decades our addiction to fossil fuels, to imported oil.
El presidente Obama recibe apoyo de empresas privadas en la lucha contra el cambio climático.
This is not the whole solution.
El gobierno de Estados Unidos comienza a regular el uso de drones o aviones no tripulados.
National security officials both at the White House and across the federal government.
Y la Casa Blanca analiza informes de ataques cibernéticos recientes por parte de China.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Zinab Abderrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Barack Obama consiguió el apoyo de 81 empresas para sumarse a su plan de lucha contra el cambio climático y comprometerse a rebajar sus emisiones, consumo de agua o dependencia del petróleo. Obama, quien se reunió con los directivos de estas compañías en la Casa Blanca, aseguró que ellas se han percatado que considerar el cambio climático, la eficiencia energética y renovables no solo es contradictorio, no es contradictorio con sus resultados, sino que los puede mejorar. Durante décadas nuestra adicción a combustibles fósiles, a petróleo importado, pienso que no solo amenazó nuestro planeta y nuestra seguridad, sino también nuestra economía. Lo que nosotros hemos podido hacer en los últimos 7 años, incluso al obtener condición de número 1 en la producción de gas y petróleo, es que también hemos estado haciendo una transición lenta de nuestra economía a un enfoque más limpio e inteligente en el uso de la energía. El presidente Obama agregó que en el país se ha duplicado la producción de energía limpia y se ha reducido la huella de carbono al tiempo que crece la economía. El progreso, dijo el jefe de Estado, no es solo contar con un planeta más seguro, sino también crear empleos, tratar de generar oportunidades de negocios, y es algo que los clientes buscan cada vez con mayor frecuencia. Con la intención de hacer seguimiento a los drones personales y atender las preocupaciones sobre la seguridad antes de la temporada navideña, cuando la industria fabricante de dichos dispositivos proyecta que se vendan decenas de miles, la administración Obama anunció la creación de un grupo de trabajo para analizar la materia y la exigencia del registro de aviones no tripulados. Anthony Fox es secretario de Transporte de Estados Unidos.
This is not the whole solution.
Esta no es una solución completa, es parte de la solución y el grupo de trabajo estará encargado de responder varias interrogantes de importancia. Sin embargo, clarificar la ley federal exige el registro de todos los aviones, incluyendo los no tripulados, y es esencial para asegurar la rendición de cuentas, y esto es parte importante de nuestra constante vigilancia sobre el asunto. Este es un importante paso adelante para la seguridad de nuestros cielos. Este grupo de trabajo que menciona el secretario Fox lo integran de 25 a 30 personas, entre las que se cuentan funcionarios del gobierno, ejecutivos de la industria y cabilderos, quienes harán recomendaciones sobre diversos aspectos de este asunto. Ataques cibernéticos chinos contra la propiedad intelectual estadounidense han ocurrido con frecuencia en las últimas 3 semanas, lo cual parece ser una indicación de que China empezó a violar inmediatamente un nuevo y recién acordado convenio cibernético con Estados Unidos, de acuerdo con un informe publicado por CrowdStrike, una empresa de seguridad cibernética con cercanos vínculos al gobierno de Washington. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que el presidente Obama expresó claramente al mandatario Xi Jinping durante su visita que los ataques cibernéticos a compañías chinas o el gobierno de Beijing deben terminar.
National security officials both at the White House and across the federal government are regularly in touch with the kind of private sector.
Funcionarios de seguridad nacional, tanto de la Casa Blanca como del gobierno federal, están regularmente en contacto con el tipo de entidades del sector privado como la que publicó este informe, de manera que ha habido profesionales de seguridad nacional en la administración que han estado en contacto particularmente con compañías del sector privado, y anticipo que pronto vamos a recibir informes sobre los detalles de sus resultados. Un alto funcionario no identificado del gobierno de Washington reconoció estar al tanto del informe sobre los ataques cibernéticos y reiteró que Estados Unidos continuará manifestando sus preocupaciones sobre ciberseguridad al gobierno de China. El gobierno de Cuba negó la supuesta presencia de tropas del país caribeño en Siria en una declaración de su Ministerio de Relaciones Exteriores, donde desmiente informaciones periodísticas al respecto. Mientras tanto, aquí en Washington, el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, se le preguntó sobre el tema.
Well, you saw that the Cuban government, in fact, denied those claims, and we
Ustedes vieron que el gobierno cubano de hecho negó esos informes y nosotros analizamos esas alegaciones con nuestros propios expertos aquí en el departamento y con la comunidad de inteligencia y no hemos encontrado nada que compruebe o corrobore ninguno de esos informes. Es más, ningún funcionario estadounidense con conocimiento de los movimientos militares cubanos ha corroborado ninguna de estos informes. El pasado miércoles, una red de televisión estadounidense divulgó, citando una fuente del Pentágono, que entre 200 y 300 soldados cubanos se encontrarían en territorio sirio en apoyo del presidente Bashar al-Assad. Cuba y Siria mantienen buenas relaciones bilaterales y sus vínculos diplomáticos cumplieron 50 años este 2015. Está por anunciarse un memorando de entendimiento entre Estados Unidos y Rusia sobre su presencia y operaciones en Siria.
Un duro golpe recibió un grupo extremista en Siria el fin de semana cuando fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una operación militar en el noroccidente del país.
Resultó en la muerte de Sanafi al-Nasr, quien era líder de una organización extremista dedicada a lanzar ataques contra Occidente y que es conocida como el Grupo Khorasan.
El Ministerio de Defensa ruso, por su lado, difundió imágenes de lo que afirma fue una serie de exitosos ataques aéreos contra posiciones extremistas, entre otras en las provincias de Idlib y Hama.
Uno de los búnkers tenía un gran arsenal de municiones y explosivos caseros para llevar a cabo ataques terroristas y actos de desviación.
El ejército sirio dijo en tanto haber recuperado el control de la zona de Al-Jafra, considerada la primera línea de defensa del aeropuerto de Deir ez-Zor, ubicado en el este de la nación árabe. Entre tanto, en Cuba, una delegación de estudiantes sirios entregó una carta al embajador de Rusia en La Habana, elogiando el involucramiento de Moscú en la República Árabe.
Dice mi familia y mis amigos que la gente en Siria, ya en Damasco específicamente, está más tranquilo que antes por el gran apoyo de Rusia.
El embajador ruso, Mikhail Kaminin, por su parte, enfatizó que su país continuará apoyando a Siria y dijo confiar en que se triunfará contra el terrorismo. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Mientras el recrudecimiento de la violencia entre Israel y el pueblo palestino entra en su tercera semana, desde España, el secretario de Estado John Kerry convocó a los líderes a ambas partes a aclarar su estatus de la explanada de las mezquitas.
Los disturbios, los más graves en años, han sido provocados en parte por la indignación palestina sobre lo que consideran una intrusión judía cada vez mayor en el complejo de las mezquitas, el lugar más sagrado del Islam fuera de Arabia Saudita, y también venerado por los judíos como la ubicación de dos templos bíblicos que fueron destruidos. Kerry, quien se reunirá con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en Alemania y después con el presidente palestino Mahmoud Abbas y el rey jordano Abdullah, también rechazó una propuesta de Francia y las Naciones Unidas para que haya presencia de observadores internacionales en el lugar santo.
Y obviamente Estados Unidos sigue profundamente preocupado y comprometido con los esfuerzos para ayudar a Israel con respecto a su seguridad. Pero también compartimos el interés global en ver, en una reunión, el hallazgo del camino adelante para evitar esta clase de confrontación y pérdida de vidas sin sentido.
Otro de los temas que el secretario de Estado tocó en la conferencia de prensa conjunta con su homólogo español, José Manuel García Margallo, fue el de la lucha contra el autodenominado Estado Islámico, la cual, afirmó Kerry, necesitará un compromiso multieuropeo, pues derrotar a los terroristas no es una opción, dijo, sino una necesidad. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tobinger en la producción general. Nuestra ingeniera es Zinab Abdelrahman. Y ante el micrófono, quien les habla, Leonardo Bonet. Pausa y volvemos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, whatever.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
The Abominable Snowman of Pasadena. These are all Goosebumps manuscripts. Why are these books?
Goosebumps, Escalofríos, la película basada en la serie del mismo nombre del escritor de terror R.L. Stein, ganó la taquilla el fin de semana con $23.5 million en recaudaciones.
So I got to make water and grow food on a planet where nothing grows.
En segundo lugar, con $21.5 million quedó The Martian con Matt Damon.
You've been selected for a mission which you are not to.
El tercer lugar fue para Puente de Espías con Tom Hanks.
Edith, this is my sister.
Y el cuarto para Cumbre Escarlata de Guillermo del Toro. Por fin llegó el día. La franquicia de La Guerra de las Galaxias inició el lunes en full su promoción del séptimo episodio, El Despertar de la Fuerza, que se estrenará el 18 de diciembre, con la publicación de un póster de la cinta.
All these years lost. The Empire is reborn.
El nuevo tráiler del Despertar de la Fuerza debuta el lunes 19 de octubre.
It's a wonderful feeling to be honored and celebrated.
Eddie Murphy fue homenajeado por sus pares en el Kennedy Center el domingo cuando recibió el premio Mark Twain, el mayor galardón que se otorga a un humorista en los Estados Unidos.
What do I think of when I think of Eddie Murphy? Wow.
El tributo más emotivo fue el de Tracy Morgan, ex actor de Saturday Night Live, igual que Murphy, y quien llamó a Eddie su héroe cómico.
Hola. Right. Hola, mamacita.
Will Smith definitivamente vuelve a hacer música. Smith se unirá a sus amigos de Bomba Estéreo en el escenario de los Latin Grammy en Las Vegas el próximo 19 de noviembre para cantar Fiesta Remix. Es un gran honor para mí, dijo el actor de 47 años, cuyo primer sencillo en 10 años, Fiesta, que cantó junto con la banda colombiana, está nominado como canción del año. Hablando de colombianos,
son caminos de caminos.
Juanes quiere ayudar a reconstruir Colombia ahora que hay una oportunidad de paz con las negociaciones entre el gobierno y las guerrillas de las FARC.
Y yo creo que básicamente la Fundación Mi Sangre nace con la idea de querer aportar a ese, digamos, a esa construcción de la paz también.
Su Fundación Mi Sangre, creada en 2006, ayuda a las víctimas de minas terrestres. Juanes dice que tras 60 años de guerra y tanta sangre derramada, hay que aprovechar este momento histórico para comenzar un nuevo capítulo basados en el perdón y la reconciliación.
Entonces eso es una, digamos, en medio de esta adversidad y esta, digamos, dureza de ese problema, hay mucho optimismo y pues no vamos a parar, vamos a seguir.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con el profesor Fernando Bazán, quien es experto en Siria y subdirector del Centro para Estudios del Medio Oriente Contemporáneo, con sede en Buenos Aires, acerca de la evaluación de la situación actual en Siria.
Sin lugar a dudas, la noticia de los últimos tiempos de Siria es la intervención de Rusia, finalmente, ya de manera directa, de manera abierta, con los bombardeos. Estos se han comenzado a sentir en el terreno. De hecho, el ISIS ya anunció la semana pasada que había fallecido un comandante de este grupo terrorista, casualmente, debido a estos bombardeos. Pero el gran problema hoy en día que se suscita no es con el ISIS, sino que es justamente con los otros aliados de Estados Unidos que tienen intereses en la región, concretamente Turquía y los países árabes.
Dentro de este panorama tan complejo, Fernando, ¿cómo observa usted la posición de Estados Unidos? Hasta ahora han sido solamente bombardeos, operaciones aéreas.
Sí, sin lugar a dudas, la guerra se gana con la infantería, es decir, se gana con las tropas en el terreno. Lo que hace la Fuerza Aérea simplemente es allanar el camino para que finalmente las tropas puedan entrar. Cabe destacar que aquí Estados Unidos no ha manifestado ningún tipo de interés por participar en una guerra nuevamente en el Medio Oriente. Justamente la retirada de Afganistán y de Irak es una señal inequívoca de que Estados Unidos no va a enviar tropas a Siria, ni mucho menos se va a meter en una guerra que le es ajena, ya que es una guerra civil por un lado y es una guerra religiosa por el otro, entre sunitas y chiitas. Aquí, como dije anteriormente, la pregunta, la gran duda es qué tipo de respuesta van a darles los aliados de Estados Unidos a la región, ya que Turquía se ha negado a permitirle a Rusia que sus aviones pasen por el espacio aéreo. Recordemos que el tamaño que tiene Siria es mínimo, con lo cual los jets prácticamente se pasan de largo sobre el territorio turco. Y por otro lado, los países del Golfo, principalmente Qatar y Arabia Saudita, no desean que Bashar Assad continúe en el gobierno y ven a Rusia como un promotor o un sostén para que éste se mantenga en el poder. De hecho, ya se habla de que han llegado misiles portátiles antiaéreos para los rebeldes sirios, justamente para los aviones rusos. Esto creo yo que sin lugar a dudas va a poner a Estados Unidos en una posición muy incómoda, ya que va a tener que justificarle a Rusia justamente que estos rebeldes no son terroristas. Y este creo yo que es un punto muy delicado.
¿Cómo está en este momento Bashar al-Assad en toda esta situación?
Sin duda es que está siendo apoyado por Rusia. La pregunta es si este apoyo llega en tiempo y forma. Es decir, Rusia hasta aproximadamente unos 3-4 meses atrás negaba un apoyo más directo del que tiene hoy en día el presidente sirio. Y esta carga la llevaba adelante el gobierno iraní, que principalmente apoyaba con armamento y con consejeros militares. Hoy en día vemos que el presidente Bashar Assad está prácticamente acorralado en lo que es la región fuerte de Latakia, la región de Damasco y algunas zonas periféricas, pero no mucho más de eso. Hoy vemos que el ISIS prácticamente controla todo lo que es la frontera con Irak, parte de la frontera con Jordania y lo que es más grave aún, la zona norte con los kurdos. Entonces creo yo que el presidente sirio va a tener que remontar una resistencia muy dura que le están ofreciendo estos grupos por un lado y por otro lado cada vez más va a depender de los rusos. Y esto creo yo que va a ser su talón de Aquiles en el día de mañana si estos se retiran.
El profesor Fernando Bazán es experto en Siria. Pausa y volvemos. Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Boazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Desde Washington. 30 minutos de información nacional. Internacional. Espectáculos. Entrevistas. Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable. Entrando a ciencia y tecnología desde Washington, les indicamos que no solo porque un chequeo médico anual es importante para mantener la calidad de vida, sino porque podría salvar su propia existencia.
Un examen médico es una gran manera de mantener a su doctor informado sobre su salud. Se trata de prevenir dolencias tales como diabetes, enfermedades coronarias y apoplejía. De hecho, la hipertensión, que puede afectar todos esos males, es una de las condiciones más fáciles de chequear y un sorprendente número de personas no saben que la padecen. Es una prueba indolora, asequible y se hace en un momento. De acuerdo al Grupo de Prevención de Estados Unidos, una organización con la tarea de hacer recomendaciones para pruebas, todos por encima de la edad de 18 años deben hacerse dos pruebas de hipertensión 5 minutos aparte. También hay una nueva guía. Si usted es mayor de 40 años o en riesgo de sufrir hipertensión, hágase la prueba cada año. Si es menor de 40 años, está saludable y sin historial de problemas de alta presión, entonces está bien que se haga la prueba cada 5 años. Vale la pena ya que podría salvarle la vida. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Con el ánimo de lograr una recolección más productiva, un grupo de científicos en Israel descubrió un procedimiento para cambiarle el sexo a las gambas o camarones.
Esta es una gamba hembra, pero no por mucho más tiempo. Científicos en Israel utilizan un método de silenciar genes que cambian el sexo de las hembras a machos. En la Universidad Ben Gurion, gambas hembras gigantes de agua dulce son inyectadas con mucho cuidado, con una molécula que silencia un gen, convirtiéndolas en machos. Con esto, se busca aumentar las cosechas de los agricultores de gambas machos, más carnosas y de rápido crecimiento. Estas gambas transexuales pueden ahora aparearse con otra hembra regular para producir crías.
La ventaja de esta tecnología es que con la utilización de gambas machos no hay que intervenir con agentes químicos ni hormonas. Además, con este procedimiento no estamos creando organismos genéticamente modificados.
El cambio de sexo ocurre solo con la generación inyectada y no afecta de ninguna forma a las generaciones subsiguientes. La técnica se utiliza ahora para ayudar a los agricultores en Asia.
Con esta técnica, el cultivador en India, Vietnam o China tendrá un aumento de un 60% en su ingreso anual.
El equipo dice que un experto puede inyectar 2.000 gambas por día con la capacidad de que cada individuo produzca miles de huevos cada año. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el gobierno de Venezuela sigue asfixiando la iniciativa del sector privado en el país. Esta vez el presidente de Polar no fue solo blanco de críticas, sino que en un medio de la cuestionada independencia del Poder Judicial en Venezuela, el propio presidente Nicolás Maduro lo acusó presuntamente de violar la ley.
El presidente Nicolás Maduro, a través de un contacto telefónico con el canal del Estado, señaló que el contenido de la conversación difundida por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, entre el empresario Lorenzo Mendoza y el economista Ricardo Haussmann, está contemplada en el ordenamiento jurídico como delito, por lo que pidió a las autoridades actuar con todo el peso de la ley.
Tenemos una ultraderecha que no es oposición. La muestra mayor reciente es la conversación entre el pelucón cervecero y Ricardo Haussmann, que es un agente de los factores del poder de Washington.
Sin embargo, Lorenzo Mendoza calificó de ilegal la grabación de la conversación telefónica y manifestó por medio de un comunicado que mantiene con firmeza su interés en invertir en el país. A este respecto, el representante del partido opositor Causa R, Luis Márquez, aseguró que es muy triste que el gobierno insista en acabar con el aparato productivo del país.
No quiere a los inversionistas. La única inversión en este país real de la cual nosotros dependemos en el caso de la harina precocida para comer, pues este señor presidente quiere destruir esta empresa.
De igual forma, el dirigente político opositor Yamil Tobar, en conferencia de prensa, repudió la solicitud del presidente en contra del dueño de Empresas Polar e indicó que las 1,000 celdas que tiene no serán suficientes para encarcelar al país.
Más allá de ser propiedad de los Mendoza, es un bien adquirido, es un bien patrimonial de los venezolanos. No vamos a permitirle a usted, presidente, que acabe con lo único que le queda al país.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El Congreso de Estados Unidos enfrenta un plazo fiscal crítico.
Ha pasado casi un mes desde que el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, anunció su partida. Aún no se ha identificado a su sucesor y mucho menos elegirlo. Paul Ryan, el candidato a la vicepresidencia en 2012, sigue resistiendo la intensa presión del partido para que se postule. El vacío de liderazgo podría forzar a Boehner a postergar su retiro y liderar una bancada republicana fracturada. La semana pasada, el Departamento del Tesoro informó a Boehner que el gobierno estadounidense corre el riesgo de quedarse sin fondos para el 3 de noviembre, a menos que se aumente el límite de la deuda federal.
Pondría a Estados Unidos en riesgo de no poder pagar sus cuentas por primera vez en su historia.
Muchos republicanos, especialmente los que están aspirando a otros cargos, son reticentes a elevar el límite de la deuda, sin reformas que mejoren la salud fiscal de Estados Unidos.
Tenemos una deuda de $19 billones. Esto es un problema, pues tenemos una economía de solo 18 billones.
El presidente Obama ha descartado negociar el límite de la deuda, aduciendo que es el deber del Congreso evitar una catastrófica moratoria de la deuda estadounidense. Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
Al cierre en México, y para utilizar también un término bien mexicano, se vende como pan caliente una máscara del mismo capo que a toda costa trata de escapar de las autoridades.
Una pequeña fábrica en la ciudad de Jutepec, en México, ha producido más de 2,600 máscaras de El Chapo este mes y además están exportando a Estados Unidos y Canadá. La máscara viene acompañada de un disfraz de prisionero. El diseñador de la máscara, Héctor Bustos, dice que la idea nació como una broma entre sus colegas.
Fue como una cosa de equipo, ¿no? Entre broma y broma, hoy hacemos El Chapo, que no sé qué. Y pues se dio la oportunidad de que nos dieran la oportunidad de que lo diseñara con el apoyo de mis compañeros. Y pues ahora resulta que es como una cosa muy de las piezas que más se han llegado a vender, creo, en estas fechas, ¿no?
El director ejecutivo de la compañía afirma que la máscara y su popularidad son una manera de llamarle la atención al gobierno mexicano, el cual capturó al narcotraficante 2 veces.
Como cómico, ¿no? Lo agarramos 2 veces y se nos escapa 2 veces, ¿verdad? Entonces, digo, no estamos vanagloriando a nadie. Más bien yo creo que es un llamado de atención fuerte al gobierno, ¿no?
Además del disfraz de El Chapo, otro de los más pedidos por las personas es la máscara del multimillonario Donald Trump, la cual se ha vendido bastante en Estados Unidos.
Y ahora con Donald Trump, se ha vendido muy bien también en Estados Unidos, está saliendo, pues digo, es el personaje más odiado en este momento en México, ¿no?
Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Al cierre, el ministro de Defensa interino de Afganistán, Massoum Shanetsky, o Stanetsai, en este caso, afirmó este lunes que el Hospital de Médicos Sin Fronteras en el norte del país, que fue bombardeado accidentalmente por fuerzas estadounidenses, era utilizado por insurgentes que luchaban contra las fuerzas del gobierno. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tobinger en la producción, Zinab Abderrahman en la sala de ingenieros y ante el micrófono de quien les habla, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten. Una muy feliz noche, será hasta mañana. Dios mediante.